Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
En nuestro interior lo sabemos, pero la rutina diaria nos confunde. Es momento de vivir en armonía.
Vivir en armonía.
¿Qué tal, queridas amigas y amigos de Vivir en Armonía y de nuestra Radio Católica Nacional del Ecuador? Soy Santiago Portilla y estoy siempre dichoso, contento de venir acá, reunirme con ustedes y presentarles temas que estoy seguro van a generar reflexiones, cambios, propuestas, iniciativas para que ustedes se dirijan hacia una vida saludable. Acá en Vivir en Armonía respondemos a temas cruciales como ¿cuál es el verdadero origen de las enfermedades? Nos dicen que las enfermedades provienen por virus, provienen por genes, por herencias, por el ambiente. Hay que conocer cuál es el verdadero origen de las enfermedades y cómo nosotros estamos involucrados directamente en provocarlas. Entonces hoy día, nuestro segmento Lo Maravilloso de la Enfermedad aborda precisamente cuáles son los requisitos para curarnos de cualquier tipo de dolencia. Sea una gripe, sea un problema degenerativo como el cáncer, sea un problema metabólico o las incontables enfermedades llamadas bacterianas, microbianas, virales, hereditarias, genéticas, pues vamos a aprender cómo podemos curarnos de cualquier enfermedad. Este es nuestro segmento, Lo Maravilloso de la Enfermedad. Vamos con nuestro segmento.
Lo Maravilloso de la Enfermedad. Aproveche sus dolencias para aprender a cuidarse.
Para que nosotros podamos curarnos de cualquier tipo de afección, necesitamos adquirir la conciencia, asumir la conciencia, es decir, llegar al aprendizaje de qué es la enfermedad. Mientras no comprendamos qué son las enfermedades que estamos padeciendo, nunca vamos a poder curarlas. Es importante, esto es una cuestión básica. ¿Qué es la enfermedad? Sea que la enfermedad es simplemente una alteración en las funciones fisiológicas del organismo debido a causas externas. Si nosotros creemos que las enfermedades provienen de causas que no están bajo nuestro control, que no las podemos mejorar, que no las podemos evitar, que no las podemos perfeccionar, entonces estamos perdidos. Esto es lo que ocurre cuando nosotros creemos que nuestra enfermedad es hereditaria y por lo tanto nosotros somos un defecto de fábrica con genes anormales que están provocándonos una afección. Si nosotros creemos en esta información proveniente de la visión occidental de la medicina, realmente nunca vamos a poder curar nada. Porque ¿cómo podemos cambiar los abuelos? ¿Cómo podemos mejorar los genes? Estamos en un callejón sin salida, tendríamos que resignarnos a vivir enfermos la vida entera. Felizmente esto no es así. Tampoco podemos creer que las enfermedades provienen de virus, de bacterias, porque nunca vamos a poder librar a este mundo de virus y bacterias. También hay que saber que un porcentaje mínimo de los virus y bacterias están involucrados con las enfermedades humanas, pero la gran mayoría viven cumpliendo labores importantes para la ecología, para la armonía en la naturaleza. Entonces no podemos pensar que nuestras enfermedades provienen de virus y bacterias. Esta es una equivocación y mientras sigamos con esta idea, con esta creencia equivocada, con esta creencia superficial, no vamos a poder curarnos nunca. Porque estamos con una infección en vías urinarias, por ejemplo. Creemos que la causa son estos microbios, virus, bacterias. Hacemos un tratamiento con cualquier tipo de medicina para supuestamente acabar con la infección. Y tenemos un resultado excelente que nos dura, ¿qué será? ¿6 meses? ¿Tal vez 4? ¿Tal vez 8? ¿Tal vez un año o 2? Pero si no comprendemos por qué existe esta infección en las vías urinarias, cuya causa se debe a la intoxicación de la sangre, y que en una sangre intoxicada, en una sangre con falta de inmunidad, se produce la multiplicación de los virus y bacterias, no vamos a poder evitar que vuelva a suceder el mismo tipo de problema. Cuando nosotros aumentamos la inmunidad en la sangre, y más que aumentar, cuando nosotros mantenemos normal la inmunidad en la sangre, no tenemos nunca, jamás, virus y bacterias que estén produciendo infección en las vías urinarias. No tenemos realmente, porque nuestra sangre no está cargando una caterva de toxinas, de grasas en exceso, de sales minerales en demasía, de productos de desecho, con una enorme acidez que permite que los microbios se multipliquen. Es decir, el problema no está en los virus o bacterias, sino en nuestra condición de la sangre, en nuestra inmunidad o falta de ella. Hay muchas otras respuestas equivocadas que justifican por qué estamos enfermos. Hay gente que cree que está enferma porque ya tiene edad para enfermarse, ya tiene 50 años, entonces el útero, como ya está viejo, tiene que estar enfermo. Eso le han dicho especialistas, que sin comprender prácticamente nada de cómo se forman las enfermedades, emiten criterios completamente equivocados, como esto de que la edad es causa de enfermedad, o que el ambiente es causa de enfermedad. Entonces, sí, usted, señora, vive con asma porque vive en Quito y la contaminación le provoca asma. Pues preguntémosle a este señor sobre el criterio que está emitiendo con una sencilla duda. ¿Por qué toda la gente de Quito no tiene asma si todos vivimos en la misma ciudad? ¿Por qué las personas que viven en el departamento del frente, en mi edificio y que trabajan en mi misma oficina, no tienen la misma enfermedad? No es el ambiente el que nos enferma. Ni los virus, ni las bacterias, ni las herencias. Por eso digo, si usted quiere curarse de su enfermedad, tiene que comprender de dónde proviene. Y la respuesta de las culturas tradicionales, de la sabiduría de las medicinas no occidentales, nos da una respuesta contundente. Nos da una explicación muy profunda. Según la medicina china, por ejemplo, desde hace 5.000 años, tenemos la explicación de que las enfermedades corresponden a modos de vida, en especial en la alimentación, en la falta de ejercicio, en la mala alimentación, claro. La medicina china dice que la enfermedad proviene de un modo de vida en el que no se sigue el orden del yin y del yang. Hay que comprender qué significa esto porque no es muy complicado de entender. La medicina ayurvédica dice prácticamente lo mismo, que la enfermedad corresponde a modos de vida en los que no se tiene adecuada alimentación, higiene y armonía consigo mismo y con la naturaleza. La medicina homeopática es muy sabia en cuanto a sus preceptos, que infelizmente muy poca gente representante de esta medicina los practica. En la homeopatía se investiga el modo de vida del enfermo para observar en dónde tiene excesos, en dónde tiene carencias. En la alimentación, el sueño, el descanso, su vida afectiva, su vida sexual, su vida espiritual, su vida laboral, todo se investiga no es que sean investigando cuál es el virus, cuál es el gen, cuál es el elemento de alergia en el ambiente o qué edad tiene el paciente para poder justificar su enfermedad. No, de ninguna manera. Estas medicinas estudian el modo de vida de las personas para encontrar las causas de sus sufrimientos, de sus padecimientos, en el modo de vida, no en un gen, no en un abuelo, una abuela, papá, mamá. Esto no tiene sentido realmente porque son condiciones que no podemos mejorar, no podemos evitar. ¿Quién ha pedido tener los abuelos que tiene? Entonces, ¿por qué deberíamos merecer una enfermedad catastrófica como la diabetes o el cáncer si no hemos hecho nada para merecer los abuelos que tenemos? Además, así se cae en un problema moral terrible, en un problema espiritual terrible, que es atribuir el origen de nuestros males a nuestros abuelos, cuando deberíamos venerarlos, agradecerles, admirarles, recibir toda su enseñanza como es así en todas las culturas tradicionales y no echar la culpa de mi enfermedad a la abuela. Esto realmente es nefasto como criterio. Hipócrates, el padre de la medicina, nunca estuvo buscando cuáles eran los agentes externos que provocaban la enfermedad, a pesar de que en sus escritos se refiere a ellos, claro, pero siempre como una de las causas secundarias que pueden intervenir en el aparecimiento de una enfermedad. La medicina china también considera los 8 males, por ejemplo, el viento es uno de ellos. Si uno está con tos y se expone al viento, al frío, se va a agravar la tos. Pero no es que sea la causa principal por la que tenemos tos. Es uno de los agentes coadyuvantes, secundarios. Entonces no niego, claro, no negamos, no podemos negar que existe una influencia familiar hacia la diabetes, que es una influencia genética. No podemos negar que existe una predisposición a ciertos tipos de enfermedades que pueden estar presentes en un linaje familiar. Pero de ser una predisposición a ser una causa indiscutible, inevitable, determinante, insalvable, hay mucha distancia. Como predisposición, sí, podemos aceptar la influencia familiar en cuanto a enfermedades, solo como una predisposición. Pero si alguien cree que su enfermedad está escrita en el destino porque tiene presencia de este mal en sus padres o abuelos, no comprende realmente que su vida depende mucho más de lo que hagamos. Cada uno en el día a día. Por eso gozamos de esta virtud divina, que es el libre albedrío. ¿De qué libre albedrío podríamos hablar? Si estuviésemos sujetos a vivir la vida entera enfermos solo por tener la madre que tenemos. ¿De qué libre albedrío podríamos hablar si estuviésemos obligados a enfermarnos solo porque hay virus y bacterias en el ambiente? Entonces ya sería una cuestión de buena suerte o mala suerte nuestra vida saludable o enfermiza. Y esto no es así. No abundemos más en este tipo de reflexiones, porque nuestro tema se concreta en los requisitos imprescindibles para curarnos de cualquier enfermedad. Pero hay que saber que hay costumbres equivocadas de alimentación, de ejercicio, de descanso, de respiración, de manejo emocional. Hay creencias muy equivocadas en el pensamiento. Y esta, en su conjunto, en su globalidad, es la causa por la que nos enfermamos. O sea, un modo de vida equivocado en todos los aspectos que involucran el cuidado del organismo. Nosotros podemos tener una linda familia y desarrollar mucho en la vida afectiva. Esto no significa que sepamos cuidar el cuerpo. podemos ser personas espirituales, honestas, responsables, comprometidas, éticas y morales, dedicadas al servicio a los demás. Podemos tener mucho desarrollo espiritual. Esto no significa que sepamos cuidar el cuerpo. Por eso, cuando hablo de la enfermedad, me refiero a toda esa suma de costumbres erróneas que involucran el cuidado del organismo. Con esta toma de conciencia, vamos a detallar cuáles son los requisitos para poder curarnos de cualquier enfermedad. A la cabeza. Punto de partida para realizar el proceso de autocuración. Observen que no estoy acá de ninguna manera con ganas de empezar a mencionar algún tipo de medicina, de terapia alternativa, de planta milagrosa. Todo esto es muy superficial. Yo lamento entrar a las redes sociales, a mi página de Facebook, que por cierto, mi página está en Santiago Portilla Rosales. Es un gusto recibir siempre su solicitud de amistad y aceptarles. Pero yo lamento que en las redes sociales, en Facebook, esté todo el tiempo, a cada tres anuncios, a cada tres imágenes sobre la vida, sobre condiciones sociales, sobre aspectos familiares que cada uno quiere compartir en el Facebook, viene este anuncio de que esta planta fue descubierta por un médico famoso y es la encargada de curar el vitiligo. Y esta otra planta, un poquito más abajo, es la que puede curar la diabetes. Y este es el médico que ha encontrado la respuesta terapéutica para curar la hipertensión. ¡Qué engaño! Nunca jamás va a existir una planta que tenga el poder de cambiarnos el modo de vida. ¿Se imaginan que existiera eso? Que mediante una inyección de una planta, milagrosa, claro, aprendamos a masticar, aprendamos a no comer en exceso, aprendamos a no llenarnos la barriga antes de dormir. Miren qué sencillo que sería entonces. Tomamos una planta que nos enseña a masticar y después de tomar la planta ya sabemos masticar. Esto es simplemente ridículo. Por eso esas plantas que andan curando la gastritis nunca han curado nada. Lo que pueden es provocar un alivio muy superficial. Pero nunca han curado nada. Ninguna planta en el mundo entero ha curado nada. Lo que puede provocar es un alivio de síntomas. Esto es importante comprender. Por eso el padre de la medicina, la persona que más investigó en la antigüedad, y probablemente sea la persona que más ha investigado, bueno, al respecto del poder de las plantas, es Hipócrates. Hipócrates hizo estudios muy profundos sobre el poder de las plantas. Nunca dijo que ninguna planta cura nada. Porque cuando él recibía enfermos en su escuela de Kos en Grecia, hace 2400 años, les establecía durante la permanencia en su escuela para la curación un proceso de modo de vida, cambiando la alimentación con ejercicio, con buen descanso, con higiene, con buena masticación. Y no que simplemente vayan ahí a alojarse y a tomar 5 galones diarios de alguna planta que cura todo. Esto es un engaño terrible, no seamos tan ingenuos. Pero la pregunta concreta es la siguiente: ¿cuál es la planta que me va a enseñar a no comer en exceso? Porque esa es la causa más importante por la que sufro de gastritis. A ver, ¿con qué planta tomo? ¿Y con cuántas dosis esta planta es capaz de cambiar mi ansiedad por serenidad a la hora de comer? ¿Será que existe alguna planta que me cambie la forma de alimentarme? A ver, ¿cuál es la planta? ¿Cuál es el remedio que después de tomar 3 semanas, o 3 años, o un día, haga que yo practique ejercicios diarios suficientemente con relajación, estiramiento y respiración profunda? A ver, ¿qué planta va a cambiar mi modo de vida? Comprendemos que todas estas son terapias superficiales. No digo que nunca tomemos una planta, no puedo ser malinterpretado. No digo que las plantas no sirvan para nada, claro que sirven. Pero no son ningún apoyo sustancial para cambiar el modo de vida. El modo de vida depende del libre albedrío, del conocimiento, de la teoría y práctica que realizamos en el cuidado de la salud diaria. Y estas plantas milagrosas no son ninguna cosa extraordinaria. Por ejemplo, podemos tomar agua de matico cuando estamos con gastritis. Nos va a aliviar un poco. Podemos tomar agua de matico cuando estamos con el intestino un poquito flojo. Nos va a aliviar un poco. Podemos tomar té de borraja cuando estamos con la nariz congestionada, las vías respiratorias tapadas, congestionadas. Nos va a ayudar un poco. ¿Quién va a negar esto? Podemos tomar té de manzanilla cuando estamos con gases, o té de orégano cuando estamos con gases. Pero que estas plantas cambien nuestra forma de alimentarnos, claro que no. Y ahí está la causa de nuestros problemas estomacales, digestivos e intestinales. Entonces, ahora que voy a enumerar los requisitos para curarnos de cualquier enfermedad, no hay que tener ninguna expectativa en que yo mencione algún tipo de terapia milagrosa. Porque ya Hipócrates lo dijo, no existen enfermedades, sino enfermos, con modos de vida equivocados. En cuanto al cuidado de la salud, claro está, eso hay que resaltar. Porque la gente dice, bueno, la enfermedad es un estilo de vida equivocado. Pero estilo de vida se relaciona con muchas cosas. Y podemos traumarnos pensando que todo nuestro estilo de vida esté equivocado. No, el estilo de vida vinculado a la salud, vinculado al cuidado del organismo, del cuerpo. Porque podemos tener un estilo de vida brillante en cuanto a la ética, a la moral, repito, a la espiritualidad, a la familia, al amor. Y sin embargo no saber masticar. Entonces, punto número uno para curarnos de cualquier enfermedad. Aprender a alimentarnos con alimentos, con comida de buena calidad, apropiada para nuestra constitución humana. Aprender a comer menos en cuanto a excesos. Aprender a satisfacer el hambre y la sed con la cantidad necesaria de comida. Esto implica un proceso de toma de conciencia y reconocer que por lo regular estamos comiendo en exceso, bebiendo en exceso y cumplir con este proceso de disminuir los excesos hasta acercarnos a calmar en verdad el hambre y la sed. Entonces, durante los primeros 3 meses en el proceso de autocuración, tenemos que quitar todo lo que es nocivo. Todo lo que es verdaderamente perjudicial. O sea, quitar bebidas gaseosas. Si la enfermedad es muy grave, como un cáncer, por ejemplo, hay que quitar al menos unos 3 meses el consumo de todo y cualquier producto animal. Porque no son comidas apropiadas para la constitución humana. Intoxican el cuerpo, intoxican la sangre. En casos de enfermedades no tan graves, no es necesario eliminar el consumo de productos animales, pero sí disminuir a que sea un consumo máximo de una vez por semana. Y si una persona está relativamente saludable, bueno, coma un par de veces por semana. Pero productos animales no deben ser comida diaria para los seres humanos. Así como no debe ser comida para todos los animales vegetarianos. Los lobos nacieron para comer carne, pero los caballos no nacieron para comer carne. Los caballos y todos los animales que tenemos este tipo de dentadura, no nacimos para comer productos animales. Ustedes ven la dentadura de los caballos, es idéntica a la nuestra. Es casi idéntica. La de los chivos, borregos, todos los animales que comen plantas, Nuestra dentadura es muy semejante, muy distinta a la de todos los animales carnívoros. Entonces, punto número uno para curarnos de cualquier enfermedad. Aprender a alimentarnos con comida de alta calidad, preferiblemente y en su mayoría preparada en casa, con cariño, con afecto, con atención. Que la comemos en paz, masticando bien. Un máximo de 3 veces al día. En la cantidad necesaria para calmar el hambre y la sed. Entonces esto implica en hacer un proceso en el que revisemos cuánto estamos comiendo en exceso, cuánto estamos bebiendo en exceso. Sin esta revisión no existe posibilidad de curación. Porque aunque comamos comida de buena calidad, si seguimos haciéndolo en exceso, bebiendo exceso de líquidos, comiendo exceso de comida, picando 2-3 veces al día, comiendo a toda hora, aunque la comida que ingerimos sea extraordinariamente saludable, nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque estamos comiendo sin hambre, porque estamos bebiendo sin sed, porque estamos comiendo y bebiendo en exceso. Entonces, este punto de partida es fundamental. Así que empiece a entrenar. Empiece a tomar conciencia de que somos uno más de todas estas personas que en las ciudades en especial comemos por ansiedad, comemos porque es hora de comer, comemos porque algún tipo de especialista equivocado nos indica que hay que comer cada 2 horas. Comemos mediante criterios equivocados de que la fruta es comida para 5 porciones al día, de que solo en los animales tenemos los omegas indispensables y los aminoácidos y las proteínas. Si no quitamos estas ideas equivocadas de la cabeza, vamos a seguir provocando la enfermedad. Esto de tener mucha atención en el consumo de productos nocivos debe durar 3 meses. Es el periodo básico de la autocuración. Claro, no digo que en 3 meses se pueden curar todas las enfermedades. ¿Cuánto demora en curarse cada enfermedad? Voy a mencionar un poquito más al final. Depende del tamaño del tumor. Puede demorarse 1 año en desaparecer el tumor. Un cálculo en la vesícula, unos 4 meses. Un problema de hipertensión se lo puede curar por completo en 6 meses. Un problema de diabetes en unos 6 meses a 1 año. Un problema de sinusitis se puede curar por completo en 1 mes. Todos estos tiempos dependen de cuánto necesita la persona para aprender los conocimientos verdaderos del modo de vida saludable y cuánto tiempo más le toma hasta cambiar relativamente sus costumbres, sus malos hábitos y encontrarse en una práctica suficiente de alimentación apropiada, ejercicio, que esté realizando ya ejercicios de respiración profunda. O sea, el tiempo para curarse depende profundamente de cuánto la persona se dedique a aprender. Usted me preguntará, ¿cuánto tiempo necesita una persona para aprender a tocar la guitarra? Y yo le puedo responder entre 3 meses o 3 años. Una persona puede dedicarse y en 3 a 4 meses ya está tocando más o menos. Pero otra que toma solamente una clase cada mes y que no practica casi nada, tal vez se demore 3 años. ¿Cuánto tiempo se demora una persona en aprender a hablar inglés? Si se dedica a estudiar en el país de la lengua que quiere aprender, le aseguro que en 6 meses está dominando. Aunque sea chino, mandarín, lo que sea, ruso. 6 meses dedicados a aprender, viviendo en el país en el que uno quiere aprender su idioma, en 6 meses uno está hablando, dedicado a estudiar. Pero puede ser que una persona se demore en ese mismo país y se vincula con gente de su nacionalidad, puede ser que se demore 2 años, 3 años, o incluso hay personas que en Estados Unidos no aprenden a hablar inglés nunca, viviendo allá 5 años, 10 años, porque solo viven en un medio, por ejemplo en Nueva York, hablando español con la familia y con la gente en la calle. Entonces, ¿cuánto tiempo nos toma curarnos de una enfermedad? Es un tema con respuesta profundamente particular. Pero los tiempos que yo les voy a presentar y que les doy como referencia son aquellos que yo he confirmado personalmente, en muchos casos, en los años que yo estaba aprendiendo a curarme, y los tiempos que se demoran mis pacientes en el consultorio, que tengo resultados, bueno, no tengo, tienen resultados extraordinarios dependiendo de cuánto se dedican. Vamos al siguiente punto. Punto número 1. Aprender a alimentarnos. Sin este requisito es imposible alcanzar la curación de ninguna enfermedad. Este es el requisito número 1, es el punto de partida, aunque obviamente no es el punto de llegada. No es que solo con aprender a alimentarnos ya hayamos conquistado el proceso de autocuración o de vida saludable. Claro que no. Pero es el punto de partida. Voy a hacer la pausa en este momento porque el tiempo está avanzando y luego corro un poquito más rápido. Avanzo más luego de la pausa con los requisitos para curarnos de cualquier enfermedad. Regreso enseguida luego de la pausa.
Católica es vida.
Te informa la hora. 9. 7 minutos. Espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación.
Kilotoa kuchata riksingichu. Shugmai rikunaya y kuchami kan. Chay mantami Ecuador kashugashtawan suma guay chamama yakta nishka kan. Chay mantami suma riksinaya y mama yakta nihu panga kunata chaskishka. Kilotoa kuchaman yaikungapaka mana ima kulkitachu kunakangi. Riksichinata riku wasika, turismo ministerio, ishkai waranga chunga ishkai wata. Abril killa, chunga shuh punjami, shuti kilkashka pangawan. Yanga yaikunaya, mana ima kulkita kushpa yaikunaya nirka. Shinaka, kashna kunaman yaikushpaka, mana ima kulkitachu kunakangi. Shuk shuti kilkashka pangapi chashna nihushkata ni. Shinaka kilotoa kuchaman yaikungapaka mana pipashchu kulkita mañana kan. Riksichinata riku wasipash, turismo ministerio. Alpa wairata riku wasipash, ambiente ministerio. Yaikunamanta kulkita mana kuna kashkatami nikun. Kai samarina punyakuna, Ecuador Tara, Rixi.
Este fue un espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación. Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915. 2558-916.
Inicio de espacio publicitario.
Vivamos juntos el Adviento. Y preparemos nuestro corazón para recibir a Cristo, luz del mundo. Radio Católica Nacional te invita a escuchar la liturgia de la Corona de Adviento, los domingos 27 de noviembre, 4, 11 y 18 de diciembre, a las 8:30 y 19:30.
El albergue San Juan de Dios, que atiende a más de 300 personas necesitadas, se desborda por falta de capacidad y recursos. Hoy más que nunca, el albergue necesita de tu ayuda. Participa en la campaña Débito Bancario, contribuyendo con $5 al mes. Comunícate con nosotros al 022-280-542 o al 095-433-233 o visítanos junto al Convento de San Diego, en Quito.
El Seminario Mayor San José de la Arquidiócesis de Quito te invita al Festival Navideño Encuentro, Carisma y Unidad. Juntos elevemos un canto de acción de gracias por la vocación recibida a la luz de la Navidad. Habrá música, comida y premios. Será el sábado 10 de diciembre del presente año en el Seminario Mayor San José, desde las 10:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los esperamos.
Desierto de Adviento, domingo 27 de noviembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Nayón, calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Alegría de esperar. Una voz grita, preparen al Señor un camino en el desierto, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Desierto de Adviento, una preparación para recibir al Salvador que ya viene. Informes e inscripciones en el teléfono 0967-001763.
Fin de espacio publicitario.
Regresamos a Vivir en Armonía y estamos abordando un tema fundamental. ¿Sabe cuál es la mayor aspiración que tienen los ecuatorianos? Cuando llega el final del año y hacen sus pedidos espirituales, y hacen sus pedidos a Dios, no se sorprenda, es la salud. Se hacen encuestas en el mundo entero, en cada país. ¿Qué es lo que más pide a Dios la gente cuando llegue el final del año? ¿Qué es lo que más aspira la persona a alcanzar, a mantener, a gozar, a disfrutar para el nuevo año? Es la salud. Esto se revela en todas las encuestas en el mundo entero. El problema es que la gente no comprende que la salud no es algo que podemos pedir en un consultorio, o pedir en un templo, o pedir a Dios. No digo que la oración no tenga cierta influencia. Pero si no comprendemos que el libre albedrío ya nos concedió Dios hace muchísimo tiempo, y que mediante el libre albedrío podemos escoger vivir el bien o el mal, si no comprendemos que el destino de la salud o la enfermedad se encuentra en nosotros, en cómo manejamos nuestro día a día, entonces estamos equivocados, equivocadísimos, y no vamos a alcanzar el resultado que estamos solicitando a Dios. Lo que podemos pedir a Dios es que nos dé las oportunidades necesarias para nosotros asumir el cuidado personal en mejores condiciones. Y entonces la información, el conocimiento está ahí. Pero la Biblia es un libro que habla todo el tiempo. Me asombro. Cuando estudio la Biblia, que lo hago regularmente, ¿qué cantidad de pasajes, de párrafos, de frases están dedicadas a que nosotros aprendamos a cuidar la salud? ¿Usted ha leído cuánto habla la Biblia sobre el problema de la gula? Pues ponga gula en un buscador en el internet y métase en la Biblia. Usted se va a dar cuenta. Entonces no es nomás cuestión de andar pidiendo a Dios que me dé la salud mientras uno come de gula todito los días. No, no es coherente. Tenemos que aprender a cuidarnos. Entonces, la salud es el tema de mayor interés en la humanidad a cada cambio de año. El principal requisito para generar nuestro proceso de autocuración es aprender a alimentarnos. Esto implica también aprender a preparar alimentos, a tener una variedad apropiada que nos guste, no vamos a comer remedios, a tener comida atractiva, comida cariñosa, comida afectiva, comida económica, comida bien balanceada en nutrientes. Sobre esto hay que aprender bastante. Segundo requisito. Practicar 1 a 2 horas diarias, en la mañana y en la noche, al menos al inicio, unos 30 minutos de la mañana y otros 30 en la noche, de ejercicios livianos que abarquen todo el organismo, todo el cuerpo, con estiramientos, flexibilidad, en una práctica meditativa interior de relajación profunda, también con automasaje. Esta práctica es fundamental, porque como nosotros vivimos inflamándonos del intestino por excesos en las comidas y bebidas, entonces tenemos que desinflamarnos mediante el ejercicio de 1 a 2 horas diarias. Esto es imprescindible, no es algo coadyuvante, es un pilar fundamental. También practicar ejercicios de respiración profunda. Todos los días, 10 minutos seguidos, unas 5 veces al día. ¿Esto qué significa? En la mañana, a media mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche. Unas 4 o 5 veces al día. Solo ejercicios de respiración profunda. ¿Cuál es el objetivo de esto? Trabajar a fondo sobre la inmunidad. La respiración aumenta más que cualquier otra actividad las defensas en el organismo. Y defensas son imprescindibles en el caso de cáncer, diabetes, asma, lupus, gripe, eliminación de desechos. Esto es fundamental. Tenemos 3 pilares: aprender a alimentarnos, aprender a ejercitarnos, aprender a respirar. Otro requisito fundamental: aprender a cuidar el ambiente en el que vivimos, tanto en el hogar como en los lugares que frecuentamos, en los sitios de trabajo. Cuidar el ambiente significa evitar ambientes que son contraproducentes. Por ejemplo, no tenga una televisión enorme al frente de la cama. En mi familia hay personas que tienen esto y no es un tema que sea tan determinante. Pero si usted se encuentra con una enfermedad grave, en ese momento sí cobra una importancia mayúscula. Si no estamos con una enfermedad tan grave que nos afecte, bueno. Pero no tener esas televisiones antiguas, que son ondas, ¿no? Sino las televisiones actuales de pantalla plana. Estas no emiten tanta radiación. Pero me refiero a otros aspectos también. No dormir con el celular en la cabecera, en el velador. No pasar frente a la computadora 4 horas diarias, 5, 6, 7 horas. Y en el celular y en la tablet, más horas todavía. Esto es manejo del ambiente. Manejo del ambiente quiere decir todo aquello que está más allá de la piel. No pasar el día entero con la radio encendida, con la televisión encendida. No tener demasiados artefactos electrodomésticos en la electrónicos en la oficina, por ejemplo. Bueno, hay un poco de conocimiento sobre el cuidado del ambiente. Siguiente punto. Aplicarnos terapias caseras de apoyo. Miren que aquí está otro de los temas importantes que son coadyuvantes. Los anteriores son fundamentales. Ahora vamos a otros temas que aportan. Si una persona tiene cálculos en la vesícula, tiene que hacer compresas hirviendo. Si tiene cálculos en los riñones, hay que aplicar compresas hirviendo en la espalda, en los riñones. Si una persona tiene, por ejemplo, asma, hay que limpiar los pulmones con compresas en la zona de los hombros para que se abran los bronquios, para que se abran las vías respiratorias y salga esa mucosidad. Todas estas terapias pueden ser valiosas y entre ellas puedo mencionar de gran valor la homeopatía, la acupuntura, la moxibustión, la terapia neural, el uso de plantas medicinales, tratamientos caseros. Esto es muy importante. Otro punto fundamental: frecuentar escuelas autorizadas de yoga, de tai chi en especial, de aikido, que son tres artes de rejuvenecimiento y que también brindan un medio social de buena calidad. Dos clases por semana hacen maravillas. Otro requisito que recomiendo mucho, leer a diario bastante. Una hora diaria sobre el conocimiento de la sabiduría de las culturas tradicionales con relación a la salud y la enfermedad. Es fundamental este conocimiento, hay que estudiar, pero no tanto de la visión occidental, porque realmente la medicina occidental no comprende mucho por qué se producen las enfermedades, porque el modo de vida no es una materia de estudio en las academias de visión occidental. No, ahí se estudia los virus, bacterias, los genes, los antibióticos, o sea, es una visión puramente sintomática. Es importante acudir a la información que nos tiene Hipócrates sobre la salud y la enfermedad, que nos tiene la Ayurveda, la medicina china, la medicina egipcia, milenaria, la medicina chamánica, la medicina homeopática, de los padres de la terapia neural, que nos hace notar que nuestro cuerpo es una unidad que responde a modos de vida. Entonces hay que leer una hora entera, una hora diaria, para adquirir la información, porque si no hay buena teoría, la práctica es equivocada. Y libros de buena fuente sobre la alimentación, el ejercicio, el descanso, el manejo emocional. O sea, hay que estudiar la salud. No es solamente cuestión de escuchar lo que la gente dice o lo que está en la revista del domingo del diario o lo que está en el internet. No, la mayoría del internet está equivocada. La gran mayoría de la información está equivocada. 90% del internet tiene una visión sintomática, equivocada realmente. Hay que ir a los clásicos de la medicina no occidental. Y ahí vamos a encontrar información llena de esperanza, llena de compromiso con la vida, con la salud, con el modo de vida saludable. Hay que estudiar bastante. La salud se estudia, se aprende. Así como estudiar inglés, así como estudiar arquitectura, hay que estudiar la salud. Pero la gente estudia su profesión 50 libros, 100, 150, 200, 500 libros. Y sobre la salud no lee nunca un solo libro completo de buena calidad, sino que anda estudiando estas recomendaciones de que el ajo cura todo, de que el brócoli cura el cáncer, de que la dulcamara cura la diabetes. Toda información superficial que no sirve para nada en el momento de realizar el proceso de autocuración. Para prácticamente nada. Incluso porque ahora hay tanta información equivocada que uno se encuentra en un laberinto de información. Entonces hay que estudiar unos 5 libros de buena fuente para ampliar con autenticidad nuestro conocimiento sobre la vida saludable. Miren que estamos enumerando varios requisitos. Ser pacientes. No esperar milagros de inmediato. Si usted se demora 3 meses en aprender a masticar, entonces no espere 3 días para curarse de la gastritis. Tiene que avanzar paso a paso, con paciencia, sabiendo que del dicho al hecho hay mucho trecho. No se critique por verse cometiendo errores que usted sabe que le hacen daño. Observe el error y vaya cambiándolo gradualmente. Haga propuestas diarias de enfrentarse a sus errores y con el paso de los meses usted va a tener resultados extraordinarios. Pero hay que ser paciente, sereno. Hay que brindarse el descanso profundo. No malanocharse. Este es otro tema que no lo mencioné anteriormente, pero que debe ser considerado uno de los pilares. Descanso profundo entre las 9:30 de la noche y 5 de la mañana, 6 de la mañana. No dormir muy tarde, pero nunca acostarse después de haber comido. Siempre 2 o 3 horas después de acabar la cena. Otro requisito fundamental, consultar a personas con más experiencia, con más conocimiento que nosotros en el cuidado del organismo. Pero un cuidado real, profundo, verdadero, que tenga un respaldo de muchos años de un modo de vida saludable. Hay que siempre estar consultando a personas que nos enseñen a cuidarnos, que nos enseñen el autocontrol. No a personas que estén recomendándonos alguna terapia para curar. No, esto no tiene mucho sentido. Personas que estén desarrollando una vida saludable. Yo en Quito conozco a mucha gente admirable. Bueno, no diré mucha realmente, porque es una exageración, pero conozco a varias personas admirables de quienes yo aprendo sobre el modo de vida saludable. Y de personas en el campo también tengo gente querida que me enseña a vivir saludablemente. Bueno, llega la hora de despedirnos. Les he mencionado que la salud se aprende en libros de buena calidad. Entonces me permito recomendarles un libro importante si usted quiere aprender el proceso de autocuración. Debe leerlo completito. Se llama Lo maravilloso de la enfermedad. Un camino para la felicidad y madurez en el cuerpo, el corazón y el espíritu. Bueno, ahí tiene título y subtítulo. Pero el título, para que usted lo busque, es Lo maravilloso de la enfermedad. Me refiero a que en este libro usted va a encontrar que la enfermedad es una maestra, es una profesora que nos trae mensajes vitales. Entonces, en este libro usted va a encontrar el proceso bien detallado para cumplir la autocuración. El libro lo encuentran en Quito, en Librería Española, en Librimundi, en Mr. Books. Estas 3 librerías están, si no todas, alguna de ellas, en todos los centros comerciales en Quito, en Tumbaco, en Cumbayá, en Sangolquí, en San Rafael. Mr. Books, Librimundi y Librería Española. El libro Lo maravilloso de la enfermedad. Pero no vayan a buscar una página con la curación, tienen que leer el libro completo. Y este libro les va a cambiar la vida en cuanto a su comprensión de la salud y la enfermedad. Es un libro muy amplio, 380 páginas de conocimiento contundente, muy fuerte. Entonces le recomiendo mucho este libro. Yo soy el autor, lo digo con alegría y humildad, porque el conocimiento no me pertenece. Yo soy apenas un beneficiado de este conocimiento cultural que lo retransmite con mucha alegría, con mucho compromiso. Entonces el libro lo encuentran en Librería Española, Librimundi y Mr. Books. Les podemos enviar este libro a cualquier dirección del país. Ustedes llaman al teléfono 22 30 590, hacen el pedido, un depósito en el banco, el libro no es costoso y de inmediato lo reciben en apenas 1 o 2 días con toda seguridad en su hogar y lo pueden estudiar completo el libro con resultados extraordinarios. Dependiendo de cuánto ustedes lo practican, claro está. Visiten nuestro sitio web, está en el aire, que tiene mucha información también importante. www.saludyautocuracion.com. Les repito el teléfono, el 22 30 590, es el teléfono de nuestro Centro de Educación para la Vida y también de mi consultorio privado en Quito. Así que usted puede llamar al teléfono y pedir una consulta si quiere venir al consultorio. Será una gran alegría recibirle y guiarle hacia la autocuración de cualquier enfermedad. Y a través del internet se pueden pedir consultas a distancia sin necesidad de venir a Quito. Ahí tiene pasos que siguen el internet para pedir la consulta de salud conmigo y yo le respondo con el detalle de todo lo que usted puede realizar para alcanzar la autocuración. De hecho, yo atiendo a mucha gente fuera de Quito mediante el internet, porque este conocimiento se lo puede practicar en el hogar, se lo debe hacer a diario, como un modo de vida. El teléfono, le repito, el 22 30 590, y también tome nota del celular, si me quieren llamar para hacer consultas sobre necesidades que ustedes tienen, también es un gusto siempre atenderles. El 0999 0999-400-859. Le repito, el 0999-400-859. En nuestro Centro de Educación para la Vida tenemos clases de yoga. Les recomiendo mucho. Damos clases los sábados de 8 a 9 y 15. Conmigo, personalmente, vengan a clase. Usted quiere tener una buena referencia de ejercicio integral, de gimnasia integral, venga y practiquemos juntos. Le va a servir mucho. Es uno de los pilares de la vida saludable. Toda esta información está en el sitio web. También tenemos un restaurante de comida tradicional del campo, escuela de Aikido, clases de cocina, dictadas por una profesora extraordinaria, miembro de nuestro centro. Así que le ofrecemos todo esto. Vivir en Armonía está con ustedes todos los sábados aquí, en nuestra querida Radio Católica Nacional, de 8:30 a 9:30. Y tenemos radios filiales que transmiten este programa en otros horarios en todo el país. Mando un abrazo cariñoso a todos quienes se juntan en nuestro programa Vivir en Armonía y también a los amigos que nos escuchan en todo el mundo mediante www.radiocatolica.org.es. Un abrazo muy cariñoso a todos. Que la pasen bien esta semana. Soy Santiago Portilla. Hasta pronto.
El Centro de Educación para la Vida presentó Vivir en Armonía.
Vivir en Armonía.
El espacio donde aprendemos cómo mantener la salud en el hogar, a prevenir y solucionar nuestras enfermedades. Dirección Santiago Portilla Rosales.
Donde tú estés, en cada momento.
www.radiocatolica.org.es.
Es tiempo oportuno para cambiar de vida, para dejarse tocar el corazón. Escuchemos Un Minuto Misionero.
En el corazón de Cristo encuentra paz quien está angustiado por las penas de la existencia. En el corazón de Cristo encuentra alivio quien se ve afligido por el sufrimiento y la enfermedad. En el corazón de Cristo siente alegría quien se ve oprimido por la incertidumbre y la angustia. Porque el corazón de Cristo es abismo de consuelo y de amor para quien recurre a Él con confianza y fe.
Esto fue Un Minuto Misionero. Un aporte de obras misionales pontificias en misión permanente y esta emisora.
RCN Satelital.